El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante. Por ejemplo, que hasta hace un instante el Atlético de Madrid en el Metropolitano ha rendido un homenaje muy entrañable a su entrenador por ese récord, 613 partidos como entrenador del Atlético de Madrid. Nadie había llegado tan lejos. En el Metropolitano está José María Bonilla. Hola, Boni.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Un homenaje que ha durado una hora y ¿qué ha dejado?
Pues poquito más de una hora con la directiva al completo, con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil a la cabeza, con su mujer Carla, con sus hijas Francesca y Valentina, su hijo Juliano, su hermana Natalia, con la primera plantilla al completo del Atlético de Madrid, con exfutbolistas del conjunto colchonero como Falcao o Mario Suárez, también estaban Juanfran Ovilla, excompañeros del año del doblete como Toni Muñoz y Solozábal, con leyendas como Manolo, Miguel Ángel Ruiz o Adelardo. Estuvo también la presencia del presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, del presidente del Rayo, Martín Presa, un acto presentado por Vicente Vallés y, como tú bien has comentado, en un acto en poco más de una hora y un evento como los que realiza el Atlético de Madrid realmente emocionante, y lo que se ha vivido hoy aquí en el auditorio del Estadio Metropolitano.
Ahora escuchamos al Cholo, ahora volvemos. Antes, Rodrigo y yo te ponemos al día con los titulares.
Caso Negreira, la Fiscalía ya ha denunciado al Barcelona y a Bartomeu por corrupción continuada en el deporte. Ahora el juez debe admitir la denuncia a trámite e iniciar la investigación. La Fiscalía también solicitará a Joan Laporta, Sandro Rosell y Joan Gaspar que declaren como testigos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que la Liga se personará como acusación particular y no se ha mordido la lengua contra Laporta.
Inicial ya se dio cuenta que no le ha servido, el monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero un consejo, que menos victimismo y más claridad de lo que pasó, y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias.
¿Qué alcance jurídico, qué consecuencias puede tener este caso? Este es Tony Roca, abogado especializado en derecho deportivo en Telemadrid.
A lo que es un delito continuado, Bartomeu se expondría a una pena de prisión de 9 meses a 6 años. Por lo que respecta al FC Barcelona, en principio la única sanción a la que se estaría expuesto sería a una fuerte multa económica.
Hoy publica El Mundo que Negreira le dijo al Barça en 2020 que podía ayudar, palabras textuales, al club con el VAR.
Tiene tela, ¿verdad? Bueno, el Real Madrid vuelve a la Liga el sábado ante el Español. Mendy y Alaba siguen sin saltar al campo de entrenamiento, así que no van a jugar. Benzema, Rüdiger y Mariano también hoy han trabajado al margen, pero no peligra que estén el partido. La jornada puede ser propicia para recortar puntos con la cabeza, porque el Barça visita San Mamés y lo va a hacer sin Araujo, que hoy ha recibido un partido de sanción, así que sí podrá estar en el Clásico. Por cierto, en ese partido, en el de San Mamés, la afición vasca va a lanzar billetes con los colores del Barça y el lema Mafia.
Ya sabemos que el Chelsea y el Benfica son los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones, y esta noche conoceremos otros dos. A las 9, Tottenham-Milan, con ventaja rosonera de 1-0, y Bayern-Paris-Saint-Germain, ganaron los bávaros 0-1 en París. Ramos y Fabián apuntan a titulares en el equipo francés.
Y ahora sonido de primera división. Mañana el Betis juega contra el United en la Europa League. En el aeropuerto, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha revelado que Isco se le ha ofrecido, pero él lo ha rechazado.
Se ofrece, digamos, como se ofrece de forma general a jugadores. Bueno, descartar, no se puede descartar nada con rotundidad, pero a un 99% le digo que es prácticamente imposible. Decidimos seguir con el equipo como lo teníamos y con la tranquilidad de confiar en este grupo.
Y ya están en marcha los cuartos de final de la Copa de la Reina. A las 9, Granada Atlético de Madrid, mañana Villarreal Real Madrid. Y en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, el Real Madrid le ha ganado esta tarde 2-0 al Athletic de Bilbao. Los blancos ya están clasificados para la final.
Baloncesto, al Real Madrid le salió cruz en el primero de los dos duelos de Euroliga de esta semana. Tercera derrota en el tercer partido que los de Chus Mateo se han enfrentado este año al Baskonia.
Nos han castigado muy bien nuestros errores desde las pérdidas. Pues es verdad que nos han ganado los dos partidos de la Euroliga, el de Liga. Y esperemos que el próximo día, cuando nos toque jugar, pues podamos resarcirnos de esto.
El viernes, en la jornada 28, otro rival español, el Valencia.
Hace un rato ha despertado Los Ángeles y lo ha hecho todavía con el recuerdo reciente del homenaje a Gasol.
Muchísima emoción, muchísimo orgullo de estar ya en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia. Es un reconocimiento muy grande. De alguna manera pues sí que sientes, ¿no? Pues que abres y has abierto puertas, ¿no? Puertas que antes no estaban abiertas.
Pau se emocionó en un acto tan sencillo como especial, un acto para recordar. Su camiseta púrpura y oro cuelga ya en lo alto del Staples Center, junto a la de su hermano Kobe Bryant.
Y celebramos el 8M, Día de la Mujer. Luego sabremos cómo un pequeño proyecto deportivo surgido al norte de Madrid se ha convertido en una gran ayuda muy lejos de aquí. Y en el partido de la una también hemos hablado con Alicia Ríos, ingeniera aeroespacial y una de nuestras dos árbitras madrileñas en la Liga F.
Bueno, es verdad que históricamente el fútbol ha sido un deporte más asociado al género masculino, pero vamos, desde que yo estoy ligada a ese deporte cada vez hay más mujeres que juegan y que forman parte de él, así que yo creo que recibimos mucho apoyo. Siempre hay gente que igual se da algún comentario, pero no es lo habitual. Está mal visto también para el resto de aficionados hacer cualquier tipo de comentario machista.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El pasado sábado en el Metropolitano, el Cholo Simeone compartió un récord. Lo compartió con la afición del Atlético de Madrid. Ese récord en el que superaba por un partido a Luis Aragonés en el banquillo rojiblanco. Hoy lo que ha hecho es compartir con todos sus recuerdos y sus agradecimientos. Volvemos al Metropolitano Bonilla. Han contado, por cierto, que al Cholo ha costado convencerle para poder organizarle hoy el homenaje. No le gusta nada.
No, son cosas que no le gustan a Diego Pablo Simeone, esta clase de actos, como tampoco le gustó lo del inicio del pasado fin de semana ante el conjunto del Sevilla, aunque luego todo salió absolutamente bien, pero son unos actos que evidentemente no le gustan. Como te he dicho anteriormente, ha estado acompañado de muchísima gente. Le han regalado muchas cosas, debe tener las paredes muy grandes en su casa porque le han regalado 3 cuadros, uno de ellos Coque, como pues eso, con la fotografía de la portada de ese 6-1 del pasado sábado donde batía el récord de Luis Aragonés con 613 partidos, otro cuadro de Roberto Solozábal y Tony Muñoz con... se podía leer Leyenda Simeone. Le han regalado también la placa de sus encuentros, una placa dorada, el presidente del Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gilmarín, y también evidentemente el Estadio Metropolitano en una maqueta. Por eso digo que deben tener,
no te preocupes,
y unas paredes grandes.
En la casa le cabe, eso no hay problema.
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención, ha hablado de muchas cosas, desde sus inicios, incluso como jugador del Atlético de Madrid, hasta cómo fue esos primeros minutos de charla con Miguel Ángel Gilmarín para convencerle que viniera al Atlético de Madrid como entrenador. Fíjate que lleva ya 11 años, que ha ganado 8 títulos, y yo me quedo con una de las cosas que ha dicho que a mí me ha sorprendido mucho, y es que de todos estos años, ¿con qué recuerdos se queda? Le han preguntado. Dice que se queda con la final de Milán, la que perdió contra el Real Madrid. Dice que nunca antes había estado tan cerca el poder ganar una Liga de Campeones porque se perdió en penaltis. Y dice, pero ya no solo por la final, sino por el camino tremendo que tuvo el equipo para llegar ahí. Y a mí eso sí que me ha sorprendido porque, insisto, es un entrenador que lleva 11 años y que ha ganado, entre otras cosas, 8 títulos para la entidad del Atlético de Madrid.
Yo había pasado por Catania, me había vuelto a Racing en Argentina, estábamos allá por diciembre, me había ido de vacaciones 2 o 3 días con mi hijo Juliano y me llama un amigo y me dice, me llamó Miguel Ángel, necesito hablar con vos, te va a llamar dentro de 2 horas. Se hicieron eternas las 2 horas y enseguida me dijo, el equipo y el club te necesita. Entonces le dije, bueno, ¿cuándo sale el avión? Me había preparado y esperado ese llamado por mucho tiempo y creo que nos devolvimos mutuamente esa elección. Que yo estaba con Juliano, y claro, le tenía que contar a mis hijos que me iba otra vez. Entonces, hablando con Juliano en una confitería, le decía, era chiquito todavía, y le digo, flaco, que me llamaron del Atlético de Madrid para ir a dirigir al Atlético de Madrid. Y Juliano, chico, comiendo una media luna y mojándola con el café con leche, me decía, pa, me dice, pero ahí es donde juega Ronaldo, donde está Messi. Y le digo, sí, claro. Qué bueno, me dice. Me dice, pero si te toca ganar, no vas a volver más. Y la verdad que la vuelta de la vida nos hizo traerlo a él más adelante para que esté en el Atlético. Fue una linda historia nuestra. No tengo ninguna duda que todos me preguntan siempre qué momento, ¿no? Y yo digo, sí, es verdad, el partido en Barcelona, el partido de Chelsea en la semifinal. Pero el que me quedo sin ninguna duda de todos estos años es la final perdida con el Madrid en Milán por penales. Porque más cerca de ganar no estás. Y lo más importante de ganar, claramente, es tener la copa, pero es el camino. Y ese camino fue fantástico. Fue maravilloso, fue con valor, con valentía, con categoría, con jerarquía, con un equipo que apuntó a donde llegó y desgraciadamente el destino no nos quiso dar ese lugar. Me siento afortunado, he tenido la suerte de tener lo más importante que puede tener un entrenador, que son futbolistas que me hayan podido seguir, futbolistas que se hayan identificado con una manera de sentir el juego y lo hayan transformado como uno lo siente. Y eso no es fácil. Yo creo que en este recorrido de tantos años, lo más difícil es convencerlos de que están en un club que necesita jugar de esa manera, porque la historia de este club va basado en este estilo de juego. Podremos ganar, podremos perder, pero seguro competiremos siempre bien. Ves a los chicos, a la gente ilusionada, cantando, con mucha gente en el camino, con el autobús al partido, ya de por sí empieza a pasarte cosas diferentes dentro del cuerpo. Cuando vos entras al campo y ves un estadio maravilloso como el que tenemos, es algo distinto que es muy difícil explicarlo en palabras, pero cuando me tocó jugar y jugaba en el Calderón, con la gente, con el apoyo y con la energía. Y las cosas no pasan por casualidad. Cuando hay buena energía, pasan cosas buenas. Y cuando hay mala energía, pasan cosas malas. Necesitamos que la energía esté fuerte, que ese camino que nosotros necesitamos los como equipo nos llevan a lo que quieren todos los hinchas.
Bonilla, decía, tienes invitado en el Metropolitano, ¿verdad?
Bueno, Nacho, pues con Toni Muñoz. Fue jugador, secretario técnico del Atlético de Madrid y un tipo muy influyente. Toni, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo del Cholo, impresionante, ¿no?
Sí, impresionante. Es un orgullo que para todos los atléticos y un privilegio haber compartido con él vestuario, muchas mesas y mantel y tener una relación y amistad muy, muy buena y yo me alegro mucho.
Oye, en aquel doblete ya pensabas que el Cholo iba a ser entrenador, porque muchos jugadores de aquella época decíais que sí, que iba a ser entrenador seguro.
Bueno, si lo paramos a analizar entre los cuatro o cinco capitanes, yo creo que el único que podía ser entrenador era el Cholo. Y luego han salido alguno que otro más, pero Diego yo creo que lo tenía en la sangre, ese sentimiento, esa pasión, ese pensar, ¿no? Y de hecho así lo ha demostrado, ¿no? Que es un tipo que lo vive muy dentro, el ser jugador y el ser entrenador, y así lo transmite.
¿Y te esperabas que después de 11 años y 113 partidos, te esperabas todo esto o es muy difícil en esta época del fútbol que alguien pueda estar tanto tiempo en un club?
Es difícil, pero cuando una persona como él le pone tanta pasión, tanta dedicación, tanta entrega, al final tiene resultado. Y se lo merece y es muy bueno.
Y seguirá, ¿no? Imagino. Digo que seguirá sumando.
Sí, espero que sí. Él siempre que esté con fuerza y con ilusión que la tiene, yo espero que sí.
Gracias, Toni.
Gracias, tío.
Gracias también a Boni. Cerramos el Metropolitano que hoy la tarde va de homenajes. Y voy a terminar con una cosa. A aquellos que mucho se les da, mucho se espera de ellos. Así que seguiré comprometiendo mi vida a influir en los demás, a marcar la diferencia, a inspirar, a ayudar a otros a hacer de este mundo un lugar más sano y mejor. ¡Os quiero a todos!
Hoy en el otro enfoque, como no, Pau Gasol, pero no solo Pau Gasol. Hola, Fernando Garrido.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Los coaches que trabajáis con las emociones, ¿qué has sentido tú, por ejemplo, al ver las imágenes de Pau en el centro del Staples Center?
Justo es emoción, ¿no? De todas formas, más allá del orgullo de ser compatriota de un deportista tan grande, no porque le hayan retirado la camiseta, que es una muestra de reconocimiento y respeto muy admirable, sino porque Pau ha mostrado esa emoción en otras ocasiones, ganando, perdiendo, cuando ganó pero no pudo jugar la final, y también en acciones solidarias en las que se prodiga con su fundación. Cuando ves en el deporte ejemplos como Gasol, Nadal y otros de este tipo, es cuando sientes ese orgullo, ¿no? Y la calidad humana que existe en deportistas de élite. Vamos, que sientes que todo el trabajo hecho en pos de los valores del deporte tiene sentido.
Hoy que además es 8M, Fernando, también podríamos incluir ahí a muchas mujeres deportistas.
Bueno, por supuesto deberíamos, ¿no? Seguramente, ¿no? He nombrado al gran protagonista de hoy a su amigo inseparable en lo personal y en la representación de lo que entendemos como grandeza en el deporte, pero mujeres hay muchas que también lo representan, ¿no? Como Sandra Sánchez, por ejemplo, en mi opinión, debería estar en todos los titulares con luces de neón y pantallas de LED, al más puro estilo Times Square, ya que estamos hablando de Estados Unidos. Sandra es para mí simplemente colosal.
¿Qué destacarías, por ejemplo, tú de ella, de la mejor karateka del mundo de todos los tiempos?
Es pura virtud, busca la perfección en su desempeño en cada kata, en cada competición, y todo desde esa humildad que pareciera casi que pide perdón cuando recibe un homenaje, ¿no? Como le ha ocurrido hace unas semanas. Sandra es trabajo, constancia, integridad, sacrificio, resistencia, capacidad de superación, fe ciega en sus posibilidades, fidelidad a su estilo, a su modelo, a su método, a su entrenador, a su deporte. En un país como el nuestro, que quiere ser importante en el entorno internacional, debería multiplicarse por mil estos homenajes y señalar y aumentar estos hechos para que más jóvenes tome nota de lo bueno que tiene el deporte. Igual así había o hablábamos menos de los Negreiras y más de una deportista que está en el libro Guinness de los récords, considerada la mejor de la historia en su deporte, el karate, que no será de masas, pero que ella lo ha hecho grande, muy grande.
Ella es especial, pero se me ocurren muchos casos también en femenino, ¿no?
Sin duda, aunque siento que es bueno hablar tal vez de las pioneras, ¿no? De aquellas que realmente lo hicieron cuando no había opciones, cuando no había apoyos, cuando casi se le ponían trabas, bueno, y sin casi, se le ponían trabas a las mujeres, ¿no? Ellas abrieron el camino en sus deportes, como Lili Álvarez en el tenis a comienzos del siglo pasado, Arantxa Sánchez Vicario, Blanca Fernández Ochoa, judoka Miriam Blasco, Edurne Pasaban en montañismo, Almudena Cid, en fin, es una lista interminable e imposible de relatar en este pequeño espacio.
¿Cómo terminamos hoy, Fernando?
Pues con el ejemplo de esos deportistas que no son buenos o buenas por ser mujeres, aunque hoy las queramos homenajear humildemente, sino porque entienden que la vida es un esfuerzo continuo y que la recompensa está al final de un camino que es largo y por momentos muy duro, donde la pasión y la honestidad en todos los sentidos es la mejor de esas recompensas. Así que más allá de los resultados, honestidad y pasión.
A seguir haciendo camino. Hasta la semana que viene.
Adiós, Rodrigo. Un saludo.
Nuestra siguiente historia la protagonizan mujeres. Mujeres que viven muy lejos unas de otras. Mujeres que viven en San Agustín de Guadalís, al norte de nuestra comunidad. Y mujeres que viven en Dharmavaram, en la India. En San Agustín, una de ellas es Guadalupe Rodríguez. Lupe, hola Lupe, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Lupe, eres, entre otras muchas cosas, entrenadora de atletismo, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y un día tuviste la ocurrencia de decir, bueno, ¿y si yo corro? ¿Puedo llevar una vida, tener una familia, trabajar, y me da para correr, y me da para que el deporte forme parte de mi vida? ¿Por qué no el resto de mujeres del pueblo? Y se te ocurrió la feliz idea, que igual entonces te parecía una locura, de intentar que mujeres que nunca se habían movido, que nunca habían entrado a una pista de atletismo, que ni se les había pasado por la cabeza participar en carreras, se pusieran en marcha, ¿no?
Sí, así es. Fue a iniciativa de mía y de un grupo de chicas que tenían una cierta inquietud por hacer deporte. Y bueno, unas de otras fuimos tirando y al final hemos conseguido un grupo de mujeres bastante numeroso que practican el atletismo, que corren, que disfrutan con ello y que participan en carreras a lo largo de todo el año en diferentes carreras por la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid.
Porque el caso es que las mujeres se pusieran en marcha, ¿no? Daba igual, esto no va de ganar carreras, va de otra cosa, ¿verdad?
Sí, bueno, el club se llama Nosotras.
Sí.
Y efectivamente esto va de mantenerse en forma, de disfrutar haciendo deporte, y un deporte en este caso como el atletismo.
Y además cada año organizáis una carrera solidaria. La del 2023 fue el sábado pasado, y ahí en esa carrera es donde aparecen las mujeres de la India. Ahí es donde aparece este año la Fundación Vicente Ferrer. Luz María Sanz es la responsable de la Fundación en Madrid. Hola, Luz.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, ¿cuál es la conexión entre las mujeres que corren en San Agustín y las mujeres a las que vosotras cuidáis en la India?
Bueno, creo que la conexión ha sido el intentar tener un vínculo solidario, ¿no? Al final todas somos mujeres, independientemente del país en el que estés, y las mujeres de San Agustín y los hombres se han movilizado para conseguir que mujeres en situación de vulnerabilidad en el sur de la India, en la zona rural donde trabajamos nosotros, tengan una oportunidad. Ese ha sido el vínculo más importante que estamos generando.
Lupe, con vuestras carreras solidarias ya habéis ayudado en Gambia, en Etiopía, en Benín. Bueno, es una forma de convertir el esfuerzo de las mujeres y de los hombres que se apuntaron en la carrera en algo que de verdad se puede tocar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de solidaridad, de eventos solidarios, rifas benéficas, mil cosas, pero luego no acabas de saber muy bien en qué se traduce.
Nosotras pensamos que hacíamos cosas por nosotras, en este caso hacíamos deporte por nosotras, pero pensamos que con eso también podíamos hacer algo por otras mujeres que quizás no lo tuvieran tan fácil. Y entonces esa fue la idea de Anda Corre, que es el evento que hacemos todos los años por el Día de la Mujer aquí en San Agustín. Y sí, siempre buscamos un proyecto solidario que tenga que ver con mujeres del tercer mundo. Este año ha sido a través de la Fundación Vicente Ferrer. Otros años lo hemos hecho con otras ONGs y en otros lugares del planeta, casi siempre en África. Este año nos hemos ido con la Fundación Vicente Ferrer a la India.
Luz, ¿nos puedes contar más cosas de qué mujeres estamos hablando en la India, en qué situación están, cómo se les puede echar una mano?
Pues estamos hablando de mujeres que están en la zona rural, en el sur de la India, y que para este proyecto en concreto, bueno, son mujeres más vulnerables porque son mujeres viudas o abandonadas. Son mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos y hijas. En total son 50 el grupo de mujeres, pero 104 personas en total sumando a sus hijos y hijas menores. Cuando vives en una zona rural con muy pocos recursos económicos, eres mujer y dependes mucho del hombre, ¿no? Porque no tienes otras opciones. Cuando fallece o cuando te abandona, te quedas muy desprotegida, ¿no? Y para nosotros al final son mujeres además muy jóvenes, la mayoría de ellas, cuando enviudan o cuando se han quedado solas, creemos que es bueno que hay que darles la posibilidad de que tengan confianza en sí mismas y que puedan tener una oportunidad para salir adelante. Y a través de este proyecto les facilitamos, pues bueno, que aumenten esa autoestima y confianza en sí mismas, y les damos acceso, pues, a apoyo social, psicológico, a habilidades, dan talleres, ¿no?, en los que ellas aprenden un oficio, cuidamos de los niños y de las niñas, de los hijos, para posibilitarles que puedan estudiar, que tengan acceso a la sanidad, bueno.
Luz, ¿tú corres?
Pues no, la verdad que no.
Porque no te he enganchado todavía, Lupe, ¿eh?
Mira, tenemos una carrera en la India que hacemos también una vez al año, una ultramaratón allí solidaria. Uh-huh. Y yo este año he estado pues más de 10 horas acompañando a las personas que corrían, pero yo animándolas.
Lupe, excusas, ¿verdad?
Sí, todo se puede, todo se puede.
Bueno, nos hablaba Luz de cómo mejorar y cambiar la vida de las mujeres en la India, evidentemente que están en una situación muy precaria. Lupe, ¿tú también tienes la sensación de que a través de tu grupo de mujeres atletas en San Agustín también estás mejorando la vida suya y la del pueblo?
Yo creo que sí, la mejoramos entre todas, nos mejoramos entre todas y nos ayudamos entre todas. Y cuando hablaba Luz de la mejora del refuerzo de la autoestima de esas mujeres, nuestra situación es diferente, pero el deporte aporta mucho en la autoestima de las mujeres también de aquí. Por ejemplo, en nuestro caso, el ver una pista de atletismo como un terreno hostil, a verlo como casi tu segunda casa, y rodearte de o estar o implicarte con el resto de los deportistas y ser una más, sin ningún tipo de complejo ni de miedo, pues eso es muy reconfortante y eso lo conseguimos entre todas.
Muy bien, pues enhorabuena, Lupe, a seguir corriendo y a seguir echando una mano.
Muchas gracias.
Que la ayuda llegue hasta la India y os sirva de mucho. Luz, un abrazo. Gracias.
Estáis invitados a venir a India. Un abrazo.
Besos. Nos queda la última cita de cada día, la que tenemos a esta hora con Juanma Cueto, que nos adelanta ya los contenidos del Telenoticias. Juanma.
Hola, Nacho. Hoy tenemos un programa muy emotivo porque dos grandes del deporte han recibido un merecido homenaje. Veremos las mejores imágenes de lo que ha ocurrido en el Metropolitano, con el Cholo Simeone recibiendo el cariño unánime del Atlético de Madrid como reconocimiento a su gran labor al frente del banquillo rojiblanco. Y también les vamos a mostrar con todo detalle la gran fiesta de Pau Gasol en Estados Unidos, con la retirada de su camiseta por parte de los Lakers. Un día inolvidable para el deporte español. A las 9:10, como siempre, en Telemadrid, hoy más que nunca, que nadie se pierda el programa porque seguro que se van a emocionar.
Y enseguida aparece por aquí también con más información otro grande, Félix Madero. Sigue el enfoque. Los deportes vuelven mañana con Del Toro a la 1, como siempre. Gracias por este ratito de compañía. To Chicago.